Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Victoria Candelario, autónoma, CEO y directora de Clínica Fuego Grande. Y esta es una buena hora para escuchar la radio aquí en Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Decir autónomo o autónoma es decir superhéroe o superheroína, y más con la que está cayendo. El día pasa por los pactos entre PSOE y Podemos, por la increíble polémica en torno a las manifestaciones feministas del 8M y por las cosas de Bárcenas y las cosas de Podemos, y supongo que los partidos catalanes seguirán a lo suyo con lo del gobierno catalán y tal. Como ves, todo apasionante. A la vez, durante y mientras tanto, tú sigues rezando para que a tu padre o a tu abuela les llamen cuanto antes para la vacuna. Sigues temblando por si vas a resistir con el cierre levantado, si vas a poder pagar los próximos impuestos, y no te digo la angustia si estás en un ERTE y no sabes si te caerás al paro definitivamente. Los políticos se alejan de la sociedad de una manera suicida. Y nosotros, los periodistas, si les hacemos el juego y seguimos su agenda, lo haríamos como borregos también. También nos alejamos de esa sociedad que les vota y les paga, la misma sociedad que nos escucha. Así que voy a repasar la actualidad del día desde un punto de vista, no sé si un poco canalla, pero sí políticamente incorrecto. 1. Pactos PSOE y PP para renovar las instituciones, el Poder Judicial, Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo. Se supone que cualquier acuerdo ha de ser positivo, y más con la que está cayendo entre los grandes partidos. No digo que no. Pero a mí me suena todo a demasiado intercambio de cromos. ¿Y qué quieres que te diga? Cuando los cromos llevan la cara de un juez, a mí me asaltan muchas dudas. 2. Manifestaciones del 8M por el Día de la Mujer. ¿En serio? ¿No hemos aprendido nada? ¿De verdad a estas alturas hay quien sigue con esa demagogia? A este paso, volvemos a ver a la esposa de Pedro Sánchez, a Marlaska, a Carmen Calvo, a Calviño y a Irene Montero cogiendo la pancartita y dando saltitos. ¿Dónde están? No se ve, Pepe, ¿te acuerdas? ¿Apostamos algo? 3. Bárcenas soltando basura ahora contra sus exjefes. Yo entiendo, sinceramente, el dolor y el sentimiento al ver a tu esposa en la cárcel. Lo entiendo, sinceramente, Pero claro, está en la cárcel por tu culpa. Alguien debería decirle que ya es tarde para arrastrarse más. 4. Lo de la niñera de Pablo Irene es fantástico, me parece un temazo. Nombra subdirectora de tu gabinete de ministra, a quien te cuida a los niños. Y se la pagamos todos, tú y yo. Eso es progresismo y reformismo. Pero claro, luego rascas un poco. ¿Subdirectora de qué? ¿De qué gabinete? Lo siguiente será que Pablo someta el asunto a un referéndum entre las bases de Podemos, como ya hizo con el casoplón. ¿Te acuerdas? 5. Hace 2 semanas estábamos a tope con el efecto Illa, con el posible tripartito, con los presos libres. Casi han pasado esas 2 semanas y seguimos igual o un poquito peor. De cabeza a un gobierno independentista que para más inri sigue teniendo cogido por sálvase a la parte a Pedro Sánchez. O sea, a todos nosotros. Igual, pero peor. 6. Las vacunas avanzan. Despacio. Demasiado despacio, pero avanzan. Y se supone que se acelerarán a medida que haya más vacunas en el mercado. Y en los centros de salud, por cierto. Cuando se hayan vacunado a los mayores de 80 años, se habrá inmunizado casi el 90% de los potenciales muertos por COVID. 7. La economía sigue absolutamente dopada. Se les llena la boca de millones, miles de millones de euros, y resulta que nadie desde las alturas repara en que más del 80% de la economía española son pymes y autónomos. En este sentido, 8. Seguimos hablando de los ERTE como si ese millón de personas estuvieran trabajando cuando en verdad son parados camuflados, dopados por los servicios públicos de empleo. Son parados con otro nombre, para maquillar la insultante estadística del desempleo en España. Vamos a por los 5 millones. Mira, sobre el alejamiento entre lo público y lo privado, entre lo oficial y lo particular, entre los políticos y periodistas, respecto a la gente. Y un penúltimo matiz, en este sentido. El periodismo y la política nos retroalimentamos. Y creo que la clave está en lo contrario. O volvemos a aproximar la información con la vida real, o el 50% de abstención en Cataluña se va a quedar corto. Ah, y mi postdata. A vueltas con la niñera de Pablo e Irene, y con la subdirectora de gabinete, claro, me pasan una resolución del último Consejo de Ministros que, claro, ha pasado inadvertida con la que está cayendo. Comillas. A propuesta de la ministra de Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros, 23 de febrero, vengo a disponer el cese de don Pedro Francisco Guillén Marina como subsecretario de Igualdad, agradeciéndole los servicios prestados. Madrid, 23 de febrero de 2021. Curioso, ¿eh? Irene Montero cesa al subsecretario del Ministerio, un alto funcionario, cuando el subsecretario es el que lleva o llevaba los dineros en el Ministerio. Caramba. No sé a ti, pero a mí, cuanto menos, me parece curioso.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 25 de febrero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con los datos actualizados de sanidad. 9.500 nuevos contagios y 345 muertos más desde ayer.
La incidencia baja a los 206 casos, aunque las UCIs están por encima del punto más álgido registrado en la segunda ola. Fernando Simón señala que la incidencia seguirá bajando, pero alerta de que si hay cambios habrá que modificar los planes para Semana Santa.
El Ministerio de Igualdad dice que seguirá las recomendaciones de sanidad para el 8M.
La ministra Darias mantiene que no es momento de convocar manifestaciones. Podemos asegurar que acudirá a los actos que se convoquen. El PSOE solo apoyará aquellas actividades que sean compatibles con la situación sanitaria.
Las comunidades destinarán 2.000 millones en ayudas directas a las empresas.
Es la cuarta parte del dinero transferido por el Gobierno a las autonomías en este año 21 para hacer frente a la pandemia. La vicepresidenta Calviño no ha concretado cómo será el fondo de 11.000 millones anunciado ayer por Sánchez. Hay por ahí quien informa que Calviño se enteró ayer de ese fondo cuando lo anunció Sánchez. Pero bueno, esa es otra. Más.
El Poder Judicial aprueba por unanimidad el informe que cuestiona la libertad sexual de Irene Montero.
La ley de libertad sexual de Irene Montero. El Consejo critica, entre otros aspectos, la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. La ministra de Igualdad en Twitter ha dicho que solo sí es sí, como se conoce la norma, será ley. Es algo así como decir, pachula yo. ¿Qué me van a decir a mí unos jueces que al fin y al cabo llevan toda la vida estudiando? ¿A mí? ¿Irene Montero me van a decir con mi currículum lo que es legal y lo que no, cómo se hace una ley? Por favor. Vamos.
El Congreso ratifica que el rey es inviolable.
Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. La propuesta de Esquerra la apoyaban Podemos y el resto de formaciones que facilitaron la investidura de Sánchez, como el PNV o Bildu.
El juez Llarena plantea acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar las euroórdenes a Puigdemont.
El instructor de la causa del procés pretende frenar los intentos de la justicia belga de rechazar la entrega a España de Puigdemont. Está pendiente de ser juzgado por el Supremo por, ya sabes, sedición y malversación de caudales públicos.
Y el Supremo ha vuelto a citar al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez.
El Rastas. Debe hacerlo en calidad de investigado por la presunta agresión a un policía en 2014 en Canarias. Su declaración, prevista para hace un mes, se aplazó porque Rodríguez padecía coronavirus. Bueno, pues ya recibió el alta, pero ojo. Está investigado, que es lo que se conoce como imputado, y el tío sigue siendo diputado, ¿eh? Aquí que dimitan los demás, que nosotros no, faltaría más.
Salvador Illa propone a Eva Granados como presidenta del Parlamento catalán.
Un cargo que quedaría en poder de Junts per Cat o la CUP, si el bloque nacionalista llega a un acuerdo de gobierno. La fecha límite es el 12 de marzo, el PP se desmarca de un posible cordón sanitario a Vox.
Prisión sin fianza para la mujer que abandonó a su bebé en Torrijos, en Toledo.
El juez imputa a la joven, 19 años, un delito de asesinato en grado de tentativa con el agravante de parentesco. La Junta de Castilla-La Mancha se ha hecho cargo de la tutela del bebé mientras se encuentra una familia de acogida. ¡Qué horror! Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues se está jugando la vuelta de los 16avos de la Europa League. De momento con empate 1 en ambos encuentros, el Nápoles-Granada y el Villarreal-Red Bull-Salzburgo. A las 9 se juega el Manchester United-Real Sociedad. Y en la Euroliga de baloncesto, Zenit San Petersburgo Valencia Basket, con victoria de los valencianos, en menos de una hora comienza el Real Madrid Zalgiris.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes únicamente se concentrarán en el extremo norte peninsular y en el área del Mediterráneo, donde podrán descargar algunas precipitaciones débiles a lo largo de la jornada. En el resto del país predominarán los cielos despejados, con temperaturas en ascenso en el centro y oeste peninsular y descenso en el norte y Canarias. No se descartan las heladas débiles en los Pirineos. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el área del Mediterráneo, en el Estrecho, en Galicia, Baleares y en el archipiélago canario.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El Supremo ha dictaminado que la faena de un torero, desde que el toro sale al ruedo hasta que muere, no puede registrarse como una obra de arte. Es imposible, dice, identificar con precisión y objetividad en qué consiste la creación artística original. Patricia Rossetti.
El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que no se puede identificar con precisión en qué consiste la creación artística original del torero, más allá del sentimiento de belleza que transmita a quienes presencien la faena. Y menciona la consideración artística que puedan reconocer críticos y aficionados, como reflejan las obras de García Lorca, Gerardo Diego, Goya o Picasso. Explica a la sala que la creación intelectual atribuible al torero, a su talento creativo, estaría en la interpretación del toro que le ha correspondido en suerte al realizar la faena, en la que además influiría mucho la inspiración y el estado anímico del torero. La creación, dice, tendría que plasmarse en una expresión formal, original, secuencias de movimientos con un reflejo estético de su personalidad. El Supremo desestima el recurso de Miguel Ángel Pereira, que pedía el registro por su obra titulada Faena con dos orejas, competición de rabo al toro curioso de más de 500 kilos.
Ponemos el foco en los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, comenzamos con una buena noticia. Los precios industriales rompen con 19 meses de descenso, suben casi un puntito en enero.
Es una buenísima noticia esos precios industriales que se disparan un 3,4% el pasado mes en relación al mes anterior y que avanzan, como bien dices, ese 0,9% en tasa interanual, con lo que devuelven a tasas positivas por primera vez en año y medio.
Suben los precios industriales, sube el precio de los carburantes, que se encarecen un 13%, ojo, desde noviembre, y ronda ya niveles pre-COVID.
Y lo contamos, el precio medio del litro de gasolina ha subido, Ángel, ese 1,35% respecto a la semana anterior. Se sitúa en 1,2 euros, su nivel más alto desde mediados de marzo del año pasado, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea que hoy ha recogido Europa Press. Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido el 1,5% esta semana, se eleva hasta los 1,1 euros el litro, su nivel más elevado también desde el 16 de marzo del año pasado.
Reactivación del sector industrial, también en los salarios de algunos sectores como los de analítica de datos. ¿Esto qué?
Esto también es una buena noticia. Los puestos de analítica de datos o proyectos de I+D son de los empleos con salarios más interesantes en España, según un informe que hemos conocido hoy. De hecho, este informe señala que estos puestos de trabajo tienen una remuneración inicial de unos 30.000 euros al año, pero que ese salario, atención, puede llegar a duplicarse en los dos años siguientes.
Oye, y en materia empresarial, estamos en época de resultados trimestrales. Hoy le ha tocado el turno a otra de las grandes, a Telefónica.
El titular, Ángel, la compañía genera casi 5.000 millones de euros de caja, reduce su deuda neta en más de 2.500 millones de euros el pasado ejercicio. La operadora obtiene un beneficio neto atribuido de algo más de 1.500 millones de euros, lo que supone un 38,5% más que los 1.100 millones de euros que ganó el año anterior, el 19. Para los accionistas, importante, confirma el dividendo de 0,40 euros por acción para este año, pero eso sí, recorta un 25% el del año que viene hasta los 0,30 euros, ambos mediante la fórmula de dividendo flexible.
Oye, y si hoy se ha hablado de algo, y para bien, porque son una gente impresionante, es de la Fundación Microfinanzas del BBVA. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, pues mira, porque ha sido reconocida por la OCDE como la segunda entidad filantrópica del mundo en contribuir al desarrollo, con una donación promedio de 1.275 millones de dólares, le ubica como la primera entidad en aportes al desarrollo en América Latina. El sector de salud fue de lejos el más favorecido por esta financiación, con algo más de 3.800 millones de dólares, seguido por el de la agricultura y el comercio. La organización española, la Fundación de Microfinanzas del BBVA, sigue a la de Melinda y Bill Gates, que se centraron fundamentalmente en África. El segundo continente con más financiación es América Latina, y en este caso el 83% del dinero proviene de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Es que es impresionante, ¿eh?
Hablamos sí, a ver si invitan a comer algún día.
Bueno, hablamos mucho de Bill Gates, de Melinda, tal. Ojo, la segunda... Microfinanzas, ¿eh? La Fundación.
Mira, esta Fundación BBVA es espectacular, sí. La Fundación Caixa es espectacular, las dos están en el ranking mundial siempre. Lo que hacen por los más desfavorecidos es espectacular, sí. Mira, porque además están en el terreno.
Hice un programa, hombre, están allí, hice un programa yo precisamente en la sede de la Fundación, aquí en Madrid, en Recoletos. Estuvo Carlos Torres en el programa y fue impresionante, solo los testimonios, casi todo mujeres, beneficiarias en América Latina de los proyectos. Brutal.
Bueno, porque brutal. Las mujeres son un elemento tractor. Hombre, claro. Dentro de las familias en América Latina.
Perdona.
Además,
y en todo el mundo, Pilar.
Ya, pero allí especialmente, en los países en desarrollo, ellas se han empoderado y, sí. Y es de enhorabuena, ¿no?
Por hay eso que hay que contarlo. Apoyarlas más todavía. Gracias, Pilarín. Cuídate.
Hasta mañana. Un beso. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. Belén.
Ha estado hoy en Herrera en COPE, donde ha recordado la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Pide al gobierno que especifique quién podrá acogerse a los 11.000 millones de euros aprobados para ayudas a las empresas.
¿Y cómo se implementa esa medida? ¿Hacia dónde van esas medidas? ¿Qué requisitos tendrán? ¿Y quién de verdad podrá acogerse a qué medidas? Que supongan esos 11.000 millones de euros.
Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ha mostrado su preocupación por el avance de la ley de la eutanasia y la introducción de nuevas enmiendas que la apuntalan y amplían.
Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, nos preocupa sobremanera, ¿no?
Juan José Bestard está al frente de la sección de Derecho Sanitario en el Colegio de Abogados de Madrid.
Ha explicado en COPE que únicamente se podría limitar la entrada de aquellos que no estén vacunados si se viene desde fuera de la Unión Europea.
La legislación europea y la española en concreto no lo permite. La limitación de circulación de movimiento en la Unión Europea está prohibida, no se podría hacer. Y en España tampoco por la legislación interna, porque iría contra la Constitución, artículo 19, que dice que la libre circulación es un derecho fundamental.
Victoria Abril, galardonada con el Premio Feroz de Honor 2021.
Se ha presentado a la rueda de prensa de los premios que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos sin mascarilla y ha arremetido contra las medidas contra el coronavirus.
La única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas.
Yotuel Romero, cantante cubano.
Es uno de los creadores de Patria y Vida, canción que quiere mostrar la realidad cubana y ha presentado hoy en Herrera en COPE.
ha creado conocimiento de los medios, de los políticos, de saber realmente cómo respira el pueblo, qué siente, qué está padeciendo. Y una falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. Y todos estamos como contribuyendo un granito de arena para que el mundo conozca la realidad que vive el pueblo cubano.
Y el sonido musical, precisamente, ¿a quién has escuchado? Yotuel.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Yotuel es uno de los artífices de este tema, Patria y Vida, junto a otros artistas cubanos como Gente de Zona, El Funky o Michael Osorbo, donde, como te decía, hablan del hartazgo de los cubanos por la pobreza y tantas promesas incumplidas.
Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cante, baile y toque son los ingredientes del mayor patrimonio cultural de España, el flamenco. Uno de nuestros sellos de identidad en el mundo entero, que atrae cada año a nuestro país a 5 millones de turistas. Pues bien, este género, nuestro género, corre peligro. La pandemia ha provocado el cierre del 40% de los tablaos. Desde hace meses, sus empresarios suplican una ayuda del gobierno que hasta la fecha ignora. Sus profesionales se han unido a la Asociación Nacional de Tablaos de Flamenco de España. Juan Manuel del Rey es su presidente.
Está desapareciendo el sector y va a acabar desapareciendo entero. Y es un drama muy grande porque los tablaos flamencos damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de este país. Y eso significa que prácticamente desaparece el flamenco. Es decir, no podemos permitir que desaparezca una parte tan importante de nuestra identidad cultural y de nuestro patrimonio cultural.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades más dañadas. En la capital la situación es muy preocupante. Tras el cierre de dos templos como son Casapatas y el Café de Chinitas, el mítico Villarrosa de la Plaza de Santa Ana también desaparece. Este fue el primer tablao de Madrid, de los primeros del mundo. Rebeca García era su directora ejecutiva.
Es una de las instituciones emblemáticas del mundo flamenco. De hecho, ahora en marzo se cumplía el 110 aniversario. Pues ahí ha pasado pues lo más granado del mundo flamenco. Venían desde escritores, toreros, Ava Gardner también, Juanito Valderrama, Lola Flores.
Durante todo este año han hecho lo imposible por no cerrar. Desde la asociación calculan que si no llegan pronto las ayudas, el destino de todos los tablaos era el mismo que el de Villarrosa.
Ha sido una lucha continua. En octubre pues ya se vuelve a hablar que no, que esto no va a aflorar en poco tiempo y que habría que ir pensando en el cierre, ¿no? En el cierre definitivo. Y así ha sido todo un poco como, no sorpresa, porque ya no puedo decir que sorpresa, ¿no? O sea, es que llevamos 11 meses agonizando, entonces es algo que podía ocurrir dentro de la lucha que hemos tenido incansable, ¿no? De buscar que nos tiendan una mano.
No es la primera vez que Villarrosa deja de taconear en sus 110 años de historia. Rebeca y el resto de sus compañeros quieren ser optimistas y pensar que algún día volverán.
Por supuesto, la esperanza es lo último que perdemos. Si se diesen las circunstancias de que en un año o dos, no sé lo que va a durar esto, no lo alquilase nadie, por supuesto que estaríamos encantados. Voy a empezar a jugar a la primitiva, al Euromillón o algo de eso. A ver si tuviese esta suerte y voy yo con el dinero a la mesa y digo, aquí Villarrosa va a seguir siendo lo que tiene que ser.
Rebeca ha bajado el telón en la persiana de Villarrosa, pero seguirá luchando por el resto de profesionales y amigos que tienen este arte. El próximo jueves se concentrarán una vez más en la puerta de este mítico tablao en la Plaza de Santa Ana en Madrid para despedirnos y reivindicar el socorro que necesita el flamenco, que no solo es nuestro sello, sino un imán que deja 6.000 millones de euros al año en nuestro país.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana,
Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la situación económica y lo que viene en España tras la pandemia. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Comentarios que estamos leyendo en Twitter y en Instagram, donde está colgado el vídeo de hoy. Quien quiera pues puede verlo. Nos dice Cristina que solo escuchamos malas noticias, pero nadie aporta soluciones y lo más fácil es que todos sigamos dopados. Nos escribe también Luis, cuando terminen los ERTE, cuando se apunten a las colas del paro, veremos la cifra real de parados y creo que no hay ayudas suficientes. También comenta Diana la intención de Podemos de acudir a las manifestaciones del 8 de marzo, si es que se convocan. Nos dice que es una irresponsabilidad, que qué rápido olvidan lo ocurrido hace un año. Y también opina Teresa que el gobierno debería prohibirlas. No basta con pedir que no se acuda.
Tiempo de análisis con Antonio Herrera, con Julián Quirós, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar de los autónomos. Hoy toca hablar de superhéroes. Un año haciendo malabares, tirando de ahorros. Algunos ya no pueden más. Vamos a escucharlos. Nos van a explicar cuáles son las dificultades, las perspectivas, todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ahora mismo tenemos al Granada perdiendo en Nápoles 2-1, pero ya sabes que había ganado 2-0, buena eliminatoria por tanto para el equipo andaluz, que está casi con un pie en la siguiente ronda. El Villarreal empata 1 con el Salzburgo, también clasificado, y lo de la Real Sociedad ya no quiero ni contarte, a partir de las 9 perdió 0-4 en casa, hoy juega en Old Trafford y lo tiene no difícil, sino lo siguiente. Y daremos un repaso a la resaca del Real Madrid ayer en Champions. Ganó con un equipo de circunstancias, casi tiene un pie en cuartos, pero sigue arreciando la polémica por la roja que vio Freuler, el futbolista que hizo que el equipo de Bérgamo se quedara con 10 jugadores desde el minuto 17.
Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde, como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los
escuchas
que ya
COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer concluyó la primera jornada de los octavos de final de la Champions. La primera jornada donde participaron cuatro equipos españoles y donde tres perdieron y tan solo el Madrid ganó. Pero también ayer esa primera jornada nos dejó algunos detalles. Por ejemplo, la exhibición de Kylian Mbappé. Y decir Mbappé es hablar de su futuro. Y hablar de su futuro es decir el nombre del Madrid. ¿Recuerdan lo que dijo el campeón del mundo?
Este gran partido puede hacer que renueves por el Paris Saint-Germain.
Sería estúpido decidir mi futuro por un partido. Si hubiésemos perdido, decir que ahora me voy sería ridículo. La verdad es que es una reflexión a largo plazo, no depende de un partido o dos. Siempre he dicho que estoy muy contento aquí y partidos así te hacen muy feliz.
A lo largo de la última semana, Mauricio Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, dejaba entrever que pronto iba a haber fumata blanca, que pronto íbamos a saber algo del futuro de Mbappé. Hoy Munilla ha hablado, el director deportivo de los franceses, ¿y qué ha dicho?
Puedes llamarle, Manolo, miedo, precaución o previsión, pero el Paris Saint-Germain le mete prisa a Kylian Mbappé. Se está temiendo que las novias se le acumulen y que el precio siga subiendo después de la exhibición ante Fútbol Club Barcelona en la Champions, y quieren ya una respuesta del jugador a su propuesta de renovación. Este es hoy el director deportivo Leonardo en la emisora France Bleu.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos. Igual que Kylian, creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Bueno, pues parece que a lo mejor sí, que a lo mejor va a haber fumata blanca muy pronto, pero... Melchor Ruiz, ¿esto cambia la hoja de ruta del Real Madrid? ¿En el equipo de Florentino Pérez siguen tranquilos o piensan que puede haber movimiento de ficha pronto?
No les hace cambiar nada porque ellos son prácticamente testigos de todo lo que está sucediendo, de cualquier movimiento entre el Paris Saint-Germain y evidentemente Kylian Mbappé. Les afecta desde el punto de vista, Manolo, que como venimos contando, una de las condiciones sine qua non para que Mbappé pueda recalar en el Real Madrid es que no renovase con el Paris Saint-Germain. Así que en el Real Madrid lo único que pueden hacer es esperar a que Kylian siga aguantando esa presión que lleva haciendo el conjunto galo ya desde hace un año.
A ver, Ulises Sánchez Flor, el digital, tú sinceramente, ¿cómo interpretas estas palabras de Leonardo?
Bueno, yo creo que las palabras de Leonardo a Mbappé son una seria advertencia en este pulso negociador que tiene el Paris Saint-Germain con el jugador francés, en que no van a subir su propuesta de oferta porque el escenario invita a dar prioridades y entre ellas está la renovación y ampliación y mejora de contrato incluso de Neymar y el posible escenario que se pueda abrir con el fichaje de Messi. Mbappé está valorado por el Paris Saint-Germain, pero no lo suficientemente para ponerle a la altura de Neymar o incluso de Messi.
Bueno, si Mbappé se va, evidentemente ya saben que los franceses han puesto el ojo en Leo Messi. Por eso no es de extrañar que un día sí y otro también, el que es ahora portavoz, entrenador, presidente del club, que Ronald Koeman, no para de alabar Bayori a Messi, ¿no?
Eso es, porque tras el decepcionante empate contra el Cádiz y antes de medirse al Elche, Koeman lanzó un mensaje a los veteranos del equipo, a los que Cruyff llamaba vacas sagradas, para que tiraran del carro. Y ayer, una vez más, lo hizo Messi con dos golazos en la segunda parte. A pregunta de Elena Condis, después del partido, Koeman aclaró que Messi no estaba entre los destinatarios del mensaje porque Messi lleva años sacando las castañas del fuego.
Hoy Messi ha sacado las castañas del fuego, ¿no?
Sí, pero yo creo que si hablo de los mayores, no es Leo, porque la efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, son más jugadores que tienen que marcar diferencias y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
Bueno, Koeman ejerce de presidente, jefe de portavoz, pero no es el presidente. Dentro de 10 días el Barça conocerá su nuevo mandatario. Lo que sí parece muy claro es que los tres quieren que se quede Messi. Y hoy lo ha vuelto a reafirmar Víctor Navarro, Joan Laporta.
Sí, que ha presentado su programa deportivo con la intención de retener a Leo Messi. Para ello se ha rodeado de muchas caras conocidas como Alex Sanko, Víctor Valdés o Mateo Alemany, además de Samuel Eto'o, Rafa Márquez y Deco por vídeo. Todo con un objetivo, que Messi recupere la felicidad y se quede en Barcelona.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo creo, me gustaría verle sonreír más y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo, y ahí será la clave. Que se sienta querido también, muy importante que se sienta, que se vuelva a sentir querido.
Bueno, hay que destacar que Joan Laporta habla ya casi como presidente, se siente ganador, por eso tengo la sensación, José Luis Gil, que Freixa ha cambiado su discurso y tiene muy claro a dónde va, ¿no?
Y además metiéndole un toque de humor, porque tienen muy claro en la candidatura de Freixa que Laporta ahora mismo es el enemigo a batir. Por eso hoy hemos despertado en Barcelona con carteles en las marquesinas de los transportes públicos de Barcelona. Uno, ejemplo, un buen día para desayunar en Reus, ¿no? Se pregunta Freixa, aludiendo a la gestión de afines a Laporta en el disuelto Club Rojinegro. Otro ejemplo, otro cartel de Freixa, en los debates parece que me hacen luz de gas, citando uno de los míticos enclaves de la anterior etapa de Laporta en el Barça. Y por cierto, no solo carga contra Jan, también hay para Florentino. Otro cartelito más, donde Freixa asegura que el presidente del Barcelona no va a permitir que el Barentino, lo pillas Lama, controle la liga.
Bueno, ya saben que dijo Freixa que él tenía dos mega crack arriba y un gran futbolista atrás. Se ha hablado de que Alaba está subastándose por Europa. Carlos Carpio anuncia que el Madrid ha llegado a un acuerdo con el central austriaco del Bayern de Múnich. Pero, atención, Andrea Peláez, ¿qué se publica hoy en Le Parisien?
Bueno, es uno de los nombres que más va a sonar este verano. Acaba contrato con el Bayern, el mismo confirmó que no renovaría, que se iba a ir. Pero atento, Manolo, porque esto va a traer cola. Porque, como dices, según Le Parisien, el jugador habría puesto como condición para su fichaje, atentos clubes interesados, que le aseguren jugar de medio centro porque es donde más cómodo se siente.
Bueno, pues ojito, jugar de medio centro, eso se lo pueden dar pocos equipos. El Madrid, desde luego, no teniendo a Casemiro, y el Barça con Busquets, que sigue siendo una de las vacas sagradas, parece que tampoco. Pero en esto del mercado nunca sabes cómo va a terminar la cosa, porque Bale queda un año de contrato y ahora está metiendo goles. ¿Y James Munilla qué es lo que ha dicho?
Bueno, ya no tiene nada que ver con el Real Madrid, quién sabe si algún día con el Barça. Ya sabes que está también en el Everton con Ancelotti, pero la sombra del Real Madrid es alargada. Y James ha debutado en la red social Twitch y mientras jugaba con otra gente a un videojuego, charlaba de todo un poco. Le han preguntado por dónde le gustaría retirarse y ha aprovechado para lanzar una pullita al Madrid.
Me preguntan si pienso retirarme en Colombia, ¿no? O sea, no está dentro de mis planes, la verdad.
En el Real Madrid, James, tienes que venir de nuevo.
Ya no me quiere nadie ahí. Ya no me quiere nadie ahí. Es parte del fútbol, muchachos.
Bueno, pues ya no le quiere nadie en el Real Madrid. Será porque él no se lo ha ganado. Porque lo que sí se ha ganado el Madrid es medio billete para estar en cuartos.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Barça perdió. El Sevilla perdió. El Atlético de Madrid perdió y ayer el Real Madrid ganó. Es cierto que ganó con uno más, con agonía y con un gol de un defensa, de Mendy.
Es una jugada ensayada.
Sí, sí, fue una jugada ensayada, pero el que tenía que tirar no era Ferland. Pero bueno, al final marca Ferland con la derecha, está bien.
La tiene más fuerte con la derecha que con la izquierda. Con la izquierda es más preciso, pero con la derecha es lo que tiene Ferland.
Bueno, se despelotaba Zinedine Zidane porque el gol es un golazo, pero nadie lo esperaba. ¿Pero qué sensaciones, Melchor, dejó ayer el Real Madrid con su victoria?
Bueno, sensaciones, Manolo, muy positivas, porque les acerca un pasito más a los cuartos de final, porque lo hicieron con unas circunstancias realmente difíciles, con 9 lesionados, porque además es la 5ª victoria seguida y el 4º partido consecutivo sin encajar un gol, que hablan de la dinámica positiva del equipo. Pero como decía Zinedine, se pudo haber jugado mejor, aunque lo verdaderamente importante anoche era la victoria.
Nos ha costado, pero a la fin es un buen resultado. No hicimos un gran partido en el sentido que jugamos 10 contra 11, pero al final es un resultado importante, un gol fuera. Tenemos que hacer un partido de vuelta y tenemos que ganar ahí.
A ver, Ciro López, ayúdame, completa esta frase. Con este fútbol al Madrid le da para...
Con este fútbol al Madrid le da para llegar a cuartos de final de la Champions, le podría dar incluso para llegar a semifinales, dependiendo de que alguno de los equipos que partían como favoritos pudieran caer en esta eliminatoria de octavos de final, y podría darle para ganar la Liga siempre y cuando el Atlético de Madrid se equivoque, porque para mí el Atleti sigue siendo el máximo favorito a conseguir el título de Liga.
Bueno, lo que da el partido de ayer es para hablar de polémica y de lío, porque Andrea Peláez, en Italia están muy enfadados.
Bastante, bastante, Manolo. Están enfadados en Italia con el arbitraje del partido de ayer, desde los aficionados a la prensa y hasta el propio club, evidentemente. Los periódicos italianos son bastante duros. La Gazzetta, por ejemplo, habla de rojos de rabia y de haberle hecho un regalo al Real Madrid. El Corriere dello Sport tira del clásico cornudos y pegados. Y Tutto Sport lo define como robo. El protagonista de la jugada, Fruler, ha pedido perdón en Instagram a la afición y al club, pero escucha las declaraciones más duras sobre el asunto, las del técnico del Atalanta, Gasperini.
No digo nada porque si no la UEFA me deja fuera 2 meses, pero esto es un suicidio para el fútbol. Porque no podemos tener árbitros que no han jugado nunca al fútbol, que no distinguen una falta de un choque. Y se habla de cuánto es el contacto y cuánto lo detienen, pero si se ve... Si no entienden esto, que se dediquen a otra cosa, o que comiencen a arbitrar los que hayan jugado al fútbol. Que no es ciencia espacial, ¿eh? Que no hace falta ser ingeniero de la NASA para entenderlo.
Bueno, Pedrito Martín es ingeniero de la NASA. Pedro Martín, ¿era tarjeta roja, sí o no?
Bueno, los árbitros, recuerdo, están sancionando con expulsión ese tipo de jugadas, más que en otras temporadas, pero yo, en este caso, la falta de Freulo la veo más como una evitar una ocasión de gol y no una ocasión manifiesta de gol.
O sea, tú hubieras dejado amarilla, ¿no?
Sí, una expulsión excesiva y muy rigurosa, sí.
Por cierto, Melchor, ¿ha habido reacción del Madrid a las quejas del arbitraje por parte de los italianos?
No, ya sabes, Manolo, que en el Real Madrid no suelen pronunciarse sobre los colegiados, respetan la labor de los árbitros, tanto con sus errores como con sus aciertos. Lo que no entiende, Manolo, es que cada vez que el Real Madrid gana un partido se les acuse que lo hacen con ayudas arbitrales o en este caso con el VAR, así que tampoco lo entienden demasiado bien, aunque están acostumbrados. Lo que sí te digo es que van a recurrir la cartulina amarilla que vio Casemiro.
Por cierto, David Sánchez, Radio Marca, ¿tú crees que hay mano blanca también en Europa a favor del Madrid?
Desconozco el color, pero evidentemente que hay una mano negra, blanca o del color que sea arbitralmente hablando a favor del Real Madrid en Europa. Además, no viene de ahora, viene de hace muchos años. Esta mañana Italia y Bérgamo se han despertado conociendo un poquito más la leyenda blanca en Europa, que no solo tiene que ver con las 13 Copas de Europa que tiene el Madrid en sus vitrinas. El picotazo arbitral en el día de ayer fue escandaloso, uno de los muchos que han pegado en las últimas temporadas. Repito, la duda y la pregunta ofende. Sí, efectivamente, hay una mano negra o blanca que favorece al Real Madrid en Europa y tiene que ver con los árbitros.
Perdona, David, que no te enfades tanto. Sitúanos, Arauz, ¿cómo ha sido, por tanto, estos primeros partidos de octavos de final?
Pues el dato más llamativo, Manolo, es que solo el Oporto ha logrado ganar como local. El resto han sido 7 victorias de los equipos visitantes. En cuanto a los nuestros, ya lo has dicho, el saldo muy negativo. Solo el Madrid ha logrado ventaja para la vuelta. El resto, derrotas. Eso sí, peor les ha ido a los italianos. Tanto Juve, Lazio como Atalanta han sucumbido en la ida. Y lo que sí que parece evidente es la supremacía de la Premier, ya que City, Liverpool y Chelsea han dejado encarrilado su pase a los cuartos de final.
Bueno, Guillo, es que no, ya has visto a los 16 equipos que van a aspirar a la Champions. Después de este primer partido, ¿a quién ves favorito para ganarla?
Bueno, ahora mismo hay 4 equipos, que son además los que han goleado en la ida de octavos, un punto por encima de los demás. El Manchester City, el Bayern, el Liverpool y el PSG. De esos 4, el City y el Bayern llevan toda la temporada dominando sus ligas. Están teniendo mucha regularidad. Y si tengo que decir solo uno, creo que ahora mismo el City es el equipo más en forma de Europa. Lleva 19 victorias consecutivas, está jugando muy bien. Y aunque es cierto que a los de Guardiola luego les acaba costando en Europa, da la sensación de que o es esta temporada o no es nunca. Así que esto puede cambiar mucho, queda tiempo, puede haber estados de forma, pero ahora mismo el City de Guardiola me parece el favorito número uno a la Champions.
Bueno, pues a mí, favorito número uno es Leroy Merlin, y lo que nos cuenta Gemma Santos.
Sí, es nuestro favorito, el número uno, Leroy Merlin. Si llevas planeando hace mucho tiempo ya hacer alguna que otra obra en casa, lo mejor es que te pongas manos a la obra ya. Pero que sea con las marcas de la casa de Leroy Merlin, que son productos fantásticos, que se crean mano a mano contigo, inspirándose en tus necesidades y que te ayudan a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Compra ya en leroymerlin.es, por supuesto, como siempre en sus tiendas, o también por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida tus ideas.
Bueno, hablamos de la Europa League. Ya saben que tenemos 3 equipos españoles. Vamos a ver cómo van 2 que están ahora mismo disputando encuentros. Nos vamos a Nápoles, Basteiro. ¿Cómo va el equipo de Gattuso frente al Granada?
Qué manera de sufrir del Granada, Manolo. Pierde el Granada 2-1 contra el conjunto de Genaro Gattuso en el Diego Armando Maradona, cuando quedan 5 minutos más el añadido para que termine el partido, pero el Granada estaría en los octavos de final por el 2-0 de la ida, 2-3 en el global. Sufre muchísimo el conjunto de Diego Martínez, que está tieso, lleva 4 lesionados por roturas musculares en el 86. Nápoles 2, Granada 1.
Por cierto, también se está jugando el Villarreal-Salzburgo. Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo van los de Emery?
Minuto 92 y el Villarreal estará en los octavos de final. Va ganando 2-1 al Salzburgo. Gerard Moreno remontó el gol inicial de Berisha y tiene un global ya de 4-1 a su favor.
¿Qué más tenemos en juego, Arauz?
El partidazo de la tarde se está jugando en Atenas. Le está ganando el Arsenal 3-2 al Benfica. Necesitaba ganar el equipo londinense y ha marcado en el 87 Aubameyang. Y además te cuento que el Ajax va a estar también en octavos porque le está ganando 2-1 al Lille. Y que el Shakhtar Donetsk, que viene de la Champions, le está ganando 1-0 al Maccabi y también se va a meter en octavos.
Bueno, ya saben que prácticamente es un trámite, pero la Real juega en Old Trafford frente al United. ¿Con qué noticias, Idiáquez?
Así es, Manolo, en un cuarto de hora saltarán al campo mítico Old Trafford, Teatro de los Sueños, Manchester United y Real Sociedad con ese 0-4 en la ida. Misión imposible o lo siguiente. Y es curioso porque Imanol saca toda su artillería arriba. Yanusay, Oyarzabal, Isak, son 5 cambios respecto al equipo que perdió en Turín. Y Solskjaer, paradójicamente con la eliminatoria totalmente sentenciada, solo hace 3 cambios. A las 9 pitará el belga Visser, United, Real Sociedad.
Atención, que vamos a hablar de la Liga.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Atlético de Madrid está en una crisis de resultados. El último, la derrota frente al Chelsea, y hoy nos han sorprendido en el entrenamiento con este sonido. Un grupo de aficionados atléticos se han presentado, se han personado en el Cerro del Espino para apoyar a lo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, Manolo, han tenido visita y como escuchábamos, bastante ruidosa. Alrededor de 30 aficionados, bengala en mano, han acompañado a los del Cholo, han animado a los jugadores y han pedido un esfuerzo para los próximos partidos. El primero será Villarreal y para este Héctor Herrera podrá ser de la partida tras recuperarse del COVID y también Sime Bersálico, que venía arrastrando molestias.
Herrera, por tanto, el último que da ya negativo y el Atlético de Madrid está limpio por COVID. En el Madrid ¿Van a recuperar a alguien para el partido del lunes frente a la Real, Melchor?
Bueno, esa es la intención que tiene Zinedine Zidane. De los 9 lesionados, hay 4 que podrían tener alguna opción, al menos para entrar en la dinámica de grupo. Se trata de los defensas Odriozola, Militao, el centrocampista Valverde y el delantero Karim Benzema.
El Barça juega en Sevilla. ¿Llega o no llega Araujo, Oliveros?
Pues está en ello. El central Araujo está más cerca de volver tras su lesión del día 7 de febrero contra el Betis. Ha hecho parte de la sesión con el grupo esta mañana Jordi Albayer después del partido y la situación del equipo.
Una semana estamos fuera, luego pues nos enganchamos, dependemos de nosotros para poder pelear por la Liga. Seguro que los equipos pues fallarán también como hemos fallado nosotros y el que menos falle tendrá más posibilidades de llevarse.
Y en el Sevilla Oliva pendiente de Suso y Campos, ¿qué me cuentas de ellos?
Bueno, que Suso tiene muy difícil jugar el primero de los dos partidos ante el Barça, el de Liga del sábado, y no descartemos a Ocampos para el encuentro de vuelta de Copa del Rey en el Camp Nou.
Atención, que Sevilla y Barça se van a encontrar dos veces en apenas 5 días. Lo mismo que va a ocurrir entre el Levante y el Atlético, que mañana juegan antes de disputar la semifinal de Copa el próximo jueves. Última hora del partido de mañana del Levante, Zamora.
Hasta 6 bajas tiene el Levante, muy mermado sobre todo en el centro del campo, así que Paco López medita mantener esa defensa de 5 jugadores. De lo que no quiere saber nada es del partido de las semis de Copa de la próxima semana, también ante el Athletic.
Estamos muy pendientes del partido de mañana. Ahora mismo no hay otro partido. Además, no sé qué me pasa, pero creo que tengo cierta amnesia y no sé lo que hay después.
¿Y la última hora del Atleti por dónde pasa, Álvaro Rubio?
En que para Marcelino esto no es nuevo, Manolo, lo de jugar tantas veces seguidas. Cuando llegó al Atleti hasta 3 veces tuvo que enfrentarse al Barça en 20 días. El asturiano lo tiene claro, no le afecta nada, no importa nada, lo importante es lo de mañana. Pero el vestuario prefiere ganar el jueves.
No me condiciona para nada este partido, no me obsesiona para nada, ni me dificulta en ningún sentido. Quizás para algunos futbolistas resulta complicado discernir este partido del siguiente. Si nos preguntan, como si yo te preguntara a ti, ¿cuál de los dos prefieres ganar? Me dirías el segundo.
Bueno, pues ojo, porque el futuro del Levante y el Atleti pasa por esa semifinal, pero el futuro del Valencia la próxima temporada, ¿por dónde pasa, Villarejo?
Son los planes de Lim, primer objetivo y principal, desencallar el asunto del nuevo estadio. Hoy se cumplen 12 años de la paralización de las obras. Para eso tiene intención de avalar un nuevo préstamo como gesto ante las instituciones. El 15 de mayo es fecha límite. A día de hoy no tiene intención de vender su mayoría accionarial y asume que el próximo año tendrá que vender y estará de nuevo limitado en lo deportivo.
Prepárate para escuchar este mensaje que nos trae Gema Santo de Vertis.
De nuestra aseguradora digital, Manolo, por supuesto. A todos aquellos a los que les ha llegado el seguro y no llegan, que sepan que en Verti les van a ayudar. ¿Y de qué manera? Mira, ahora mismo hay un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en verti.es.
Cuatro nombres de 4 estadios son noticia. El primero, el Metropolitano. ¿Por qué es noticia, Javi Gómez?
Porque se ha convertido hoy, Manolo, en centro de vacunación masiva. Hasta 3.500 personas entre bomberos, policías y efectivos de protección civil se han puesto la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en uno de los palcos del Wanda y así seguirá siendo mínimo los próximos 10 días.
El segundo, San Mamés. ¿Por qué es noticia, Álvaro Rubio?
Porque el alcalde, Juan Mari Aburto, de Bilbao, que no lo he dicho, viene a ratificar lo que venimos contando en COPE. Bilbao sigue siendo una sede para la Eurocopa.
Para información de todos los grupos, ayer se celebró una reunión con la UEFA por la que Bilbao manifiesta su disposición y apuesta inequívoca por la celebración de la Eurocopa en Bilbao.
Tercer nombre propio, el Estadio Diego Armando Maradona. Termina el partido entre el Nápoles y el Granada, Basteiro.
4 minutos le quedan al Granada para estar en los octavos de final de la UEFA Europa League. Sigue perdiendo 2-1, le valen los 2-0 del partido de ida, 2-3 en el global, quedan 4.
Y cerramos con el Estadio de la Cerámica. Antonio Pérez del Castillo, el Villarreal lo tiene hecho.
El Villarreal ya está en octavos de final tras ganar 2-1 al Salzburgo con doblete de Gerard Moreno que remontó el tanto inicial de los austriacos.
Nosotros tenemos nuevas citas. Primero, para saber cómo está Tiger Woods.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¡Pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi tienes un microondas de diseño por solo 49,99. Una cafetera expreso profesional y más electrodomésticos para equipar tu casa. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, ya saben que día tras día estamos preocupados del estado de salud de Tiger Woods. ¿Cómo evoluciona Kike Iglesias?
Sigue ingresado, evidentemente, Woods en Los Ángeles. El sheriff del condado de allí ha declarado que no se van a presentar cargos penales contra Tiger al entender que el accidente fue motivado por el exceso de velocidad y no por otra historia. Se analiza ahora la caja negra del coche y el debate en el mundo del golf es saber si va a volver a poder competir al mismo nivel de siempre. Tengo muchas dudas.
Bueno, hablando de estado de salud, Rafa Nadal renuncia a Rotterdam. Ángel García.
Sí, Manolo, sigue con esos problemas en la espalda. A ver, no es que esté lesionado, sino que, bueno, allí pudo jugar sin dolor, pero los médicos le recomiendan que no fuerce esta semana y no juegue en Rotterdam. Lo próximo, o al menos es lo que ha anunciado el torneo, sería jugar en Miami, el Masters 1000, pero quién sabe si Rafa Nadal preferirá también borrarse de ese torneo y preparar ya la gira de tierra batida. Ya
bueno, vemos. Hay que tener mucha salud para aguantar lo que está aguantando el Granada y sus seguidores. Basteiro, termina el partido del Diego Armando Maradona.
30 segundos más lo que el colegiado quiera descontar sobre el añadido, pero el Granada va a estar en los octavos de final de la Europa League por primera vez en su historia. Quedan 30 segundos, pierde 2-1, pero gana 2-3 en el global.
Arauz, ¿qué equipos ya están en la siguiente ronda?
Pues el Arsenal, en el partidazo de la noche que le ha ganado 3-2 al Benfica, ha tenido que remontar con un gol en el 87 de Aubameyang, y además se meten en octavos el Ajax, el Molde, el Glasgow Rangers y el Shakhtar Donetsk.
Estamos en la cuenta atrás. Concluye el partido, ¿no, Basteiro?
Se cumple el tiempo final, pita el árbitro el final del partido. El Granada está en los octavos de final de la Europa League por primera vez en su historia. Gana en el global, Nápoles 2, Granada 3.
Grande el triunfo del equipo de Diego Martínez, lo ha conseguido en Italia y hoy se ha presentado el Giro. ¿Qué perfil tiene Arauz?
Edición realmente montañosa en un Giro que arrancará el próximo 8 de mayo con hasta 8 finales en alto y etapas realmente preciosas en los Dolomitas. Habrá solo 38 kilómetros de contrarreloj repartidas en dos jornadas, y en cuanto a los favoritos, si ambos se recuperan de sus problemas físicos, podríamos asistir a un duelo entre el colombiano Egan Bernal y el niño prodigio, el belga Remco Evenepoel.
Hay que poner las piernas a punto en el Tour de Emiratos Árabes. Kike Iglesias, ¿qué contamos en la jornada de hoy?
Etapa 5, Monte Jebel, ha ganado el danés del Jumbo Jonas Vingegaard. Sigue de líder Pogachar, que hoy ha sido segundo en meta. El mejor español, Rubén Fernández, noveno en la general.
Duplicamos las ruedas, de 2 nos vamos a 4. Del ciclismo a la Fórmula 1, noticias de la pretemporada, Carlos Miquel.
Sí, la noticia está en Red Bull, que ha presentado su nuevo monoplaza y hoy han hablado sus pilotos. Y el mensaje de Max Verstappen es claro cuando le preguntan por sustituir a Hamilton. Hamilton solo tiene un año con Mercedes, suena para sustituirle. Él no lo niega para el futuro, pero dice ahora mismo que está centrado en intentar ganar el Mundial con ese RB16.
después del triple que se marcó Albert Díez, dando la exclusiva de que Pau Gasol fichaba por el Barça. Albert, ¿cuándo vendrá el pívote español a España?
Bueno, la llegada de Pau está pendiente primero de la salida de Estados Unidos con la familia, que es su idea original, por aquello de las restricciones de la pandemia. También que los médicos que tratan la lesión del pie le den el visto bueno. Él prefiere llegar tras las elecciones del 7 de marzo para no presentarse en campaña, pero veremos después. Como ha dicho Isaac Vicius, hay que ver cómo está del pie, qué estado físico tiene y cuándo puede incorporarse al equipo.
¿Ha concluido el Zenit Valencia, Segarra?
Sí, ha arrollado Valencia Basket al Zenit en San Petersburgo. Ha ganado por 29 puntos, 62-91, partido perfecto con un sobresaliente Bojan Dublevic.
¿Qué flash damos del Madrid Zalgiris, Pilar?
Que enfrenta al quinto con el noveno, con solo una victoria de diferencia entre el Real Madrid y Zalgiris. Ojo al parte de bajas del equipo de Pablo Lasso, Taylor, Rudy y tampoco Sergio Llull para este encuentro.
¿La noticia de la NBA cuál es, Parra?
Pues que hay crisis en las dos franquicias más históricas de la liga. Los Lakers llevan 4 derrotas consecutivas y han pasado de dominar el oeste a ocupar la tercera plaza, y peor le va a los Celtics. Los de Boston han perdido 9 partidos en lo que va de febrero y están novenos del este con el balance de victorias y derrotas negativo.
Gil, ¿ya tenemos lista de España para el Campeonato de Europa de Atletismo?
Con 37 atletas y no Orlando Ortega, pero con Peleteiro, Ureña, Álvaro de Arriba, Usillos o Mechal. Ojo los que puedan dar de sí. Mariano García y María Vicente, recordemos, hace 2 años, Glasgow, 3 oros, 2 platas, 1 bronce.
Hay que ensayar para Tokio. Hoy ha hablado el presidente del COI de la cita olímpica, Ángel García.
3 titulares, Manolo. Primero, que los Juegos de 2032 serán en Brisbane, en Australia. Segundo, que va a haber Juegos este verano en Tokio en un ambiente seguro. Y tercero, ¿habrá público? Lo decidirán en abril. Yo creo que solo público local, japonés.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar, pero recuerden que a las 11:30 Juanma Castaño llega con el partidazo. Ahora Ángel Expósito en la linterna, pero siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.